Vamos, vamos. Pues buenos días, esposa de Cristo. ¿Por qué no saluda al que está al lado suyo? Dice, Dios te bendiga. Hermanos, Dios está haciendo algo maravilloso en mi town. No pierda de vista lo que está sucediendo. Dios está haciendo cosas maravillosas. Vamos a orar, porque en nuestra insuficiencia como seres humanos necesitamos completamente de Dios para exponer la palabra de Dios, pero también para poderla entender. Gracias, Padre, gracias porque eres especial, Señor. Dios mío, estamos aquí ante tu presencia pidiéndote socorro, pidiéndote ayuda, auxilio, fuerzas, sabiduría, de nuevo. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo obre con poder en esta mañana para poder salir de este lugar, oh Dios, afectados por ti, invitados a compartir también tu evangelio, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pues como bien decía el pastor Samuel, vamos a continuar con la serie Ven y Ven, donde vamos a estar descubriendo sorpresas maravillosas acerca del Hijo de Dios. El título del mensaje de esta mañana lo he titulado de esta manera: Jesús sabe mucho acerca de ti. De ti. Dios sabe mucho acerca de ti. Por tanto, vamos a estar trabajando ahí en la carta de Juan, primera de Juan, versículo del 43 al 51. Y dice la Biblia allí en versículo del 43 al 45, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe tenía una gran noticia en sus manos. Y él se veía en la imperiosa necesidad de compartir esta noticia. El texto no dice cuánto demoró encontrarlo, pero sí lo que podemos ver es que halló a Natanael. Yo pienso que la noticia le inquietaba tanto que tuvo que salir a buscar a Natanael. Para los judíos, los profetas eran personas de influencias. Profeta anunciado. Dice Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Para Felipe, la venida, la llegada del profeta era muy importante. Pero ahí se levanta una respuesta de Natanael con un aire de desprecio o incredulidad, como para presentar el problema entre el diálogo de Natanael y Jesús. ¿Y saldrá algo bueno de Nazaret? Pues ahí surge un problema tan común en nosotros los hombres, donde subestimamos o tenemos actitudes de incredulidad que no nos permiten ver el poder o la gloria de Dios. Así que en esta mañana estaremos viendo aspectos importantes que nos ayudarán a derribar estos argumentos humanos que se levantan en contra de la revelación de Dios. Quiera Dios, pero yo también, que muchos como Natanael, al escudriñar su palabra, recibir el profeta, como lo recibió Natanael, y lo veremos en lo adelante, terminen diciendo, Este es el Hijo de Dios. Esta es la verdad que quiero que se lleven en el día de hoy. El Hijo de Dios tiene suficiente poder para conocer nuestras vidas. ¿Usted cree en eso? El Hijo de Dios tiene suficiente poder para conocer nuestras vidas. Pero el propósito no es solamente que usted sepa que Dios conoce su vida, sino que usted evidencie dando respuesta a esta gran verdad, compartiéndoles a otros que Dios tiene suficiente poder al conocer sus vidas. Ahora, ¿qué hizo Jesús para que Natanael respondiera de esta manera? Pues se ha dado a conocer en su humanidad y en su espiritualidad. Jesús se dio a conocer tal cual es. Ahí me salta el primer principio a la vista, que está en el versículo 47. Jesús conoce nuestras vidas al detalle. Jesús conoce nuestras vidas al detalle. Qué bueno es nuestro Dios. Y meditemos en esto. Porque aun cuando nosotros no le respondemos bien, eres paciente para con nosotros. Aun cuando nosotros tenemos raíces de incredulidad y de dudas, y podemos hasta dejar de buscarlo por el dolor o el enojo que tenemos en nosotros, Él sigue siendo paciente con nosotros. A mí me hace meditar mucho esta parte porque nosotros no somos así. A nosotros nos responden de esa manera como respondió Natanael con desprecio e incredulidad y nosotros respondemos igual. Es nuestra tendencia. Si tú eres feo, si tú me dices feo, tú también eres otro feo. Pero tú no dices tú eres bonito. Generalmente somos así. A lo que Jesús responde, como dice el versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Wow. Sin embargo, nos encontramos con Jacob desde el pasado, que fue el padre de los israelitas. Que cuando lo vemos ahí en el texto, vemos que es un hombre en quien no es digno de confiar. Era un manipulador. Era un hombre que trataba de buscar un bien por medio de la astucia. Era israelita también. Sin embargo, nos encontramos con Natanael, que también es israelita, pero es diferente. En el tiempo de Jesús existían también, como hoy, personas de doble personalidad. Veremos varios ejemplos. Dice la carta de Romanos, tiene la carta de Romanos ahí en Romanos 2, 28 al 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. ¿Es cristiano el porque te bautizas? ¿Eres cristiano porque te bautizaste? ¿Eres cristiano porque vienes a la iglesia? ¿Eres cristiano porque visitas o porque te paras en la puerta o porque das una clase o porque te paras acá arriba? ¿Eres cristiano? Lo que te hace ser cristiano es lo que tú crees desde lo más profundo de tu corazón y que te invita a ser diferente. Pero nos encontramos con otro grupo, los llamados hipócritas, los que dan la imagen de algo cuando realmente son otras cosas. Y Mateo habla de ellos. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo, ya tienen su recompensa. Allí mismo en el capítulo 6, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Sin embargo, Natanael era diferente y eso lo notó Jesús. Sí, porque Natanael se veía como un hombre correcto. Y me temo que pueda suceder esto en nuestra iglesia. Natanael era visto como un hombre correcto, pero aún así necesitaba de un salvador. Usted puede tener un buen comportamiento. Usted puede ser una persona muy respetuosa, que si usted no pone su fe en Jesucristo, pues usted no va a heredar la vida eterna. El vacío que tenemos nosotros en nuestro corazón solamente lo puede llenar Jesucristo. Jesús conoce nuestro corazón aún en lo más oculto, lo que nadie conoce y sabe, Él lo conoce. ¿Saben? Ayer yo fui a este gran, vamos a decirle así, supermercado. Yo llevo 9 meses viviendo acá en los Estados Unidos y hay palabras que todavía las estoy tratando de poner en su lugar. No sé si me entienden, supermercado, la tienda Costco. Fui a la tienda Costco, fui a echarle gasolina al carro y he estado meditando mucho en esta porción de la palabra y me pasó algo, no quería regresar a la casa. Y no quería regresar a la casa no porque tenga problemas en la casa, sino porque me inquietaba mucho el saber por qué, Señor, tú me dices que me conoces. ¿Por qué? Y yo dentro del carro como que tenía deseos de gritar. Yo en el carro encerrado, apagado, Señor, tú me estás diciendo que me conoces. Y terminó esta frase en mi corazón. Alexei, porque te conozco. Yo vine a este mundo. Porque te conozco, yo fui a la cruz. Porque te conozco, le hablé a Felipe, le hablé a Natanael, le hablé a Pedro, le hablé a Pablo, le hablé a Juan, le hablé a tu vecino, le hablé a tu hermano que trabaja en el trabajo tuyo, le hablé a tu tía, le hablé a tu abuela. Alexei, porque te conozco. Y sé que eres insuficiente y que tienes una imperiosa necesidad de mí. Me acerqué. Pero te digo más, Alexei. Me acerco todos los días a ti. Dios mío. Vinieron tantas cosas a mi mente. Porque mi Dios me conoce. Me dio Midtown. Porque Dios me conoce. Me dio Arlene. Esa princesa que está ahí. Él sabía que yo necesitaba una mujer como esa. Porque Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Te dio esa madre. Vale. No hay nada que no se le vaya de las manos a Dios. Él nos conoce a todos. Qué importante saber también que nuestro Dios no solo conoce nuestro carácter. Él también conoce el momento en la historia de nuestras vidas en el cual estamos viviendo porque nos ve. Este es el segundo principio que quiero que tengan ahí bien pegadito en sus corazones. Nos lo da el versículo 48. Jesús nos ve en cada momento de nuestras vidas. Jesús es Dios. Y este es uno de los pasajes que demuestra la omnipresencia de Dios. Natanael, antes que hablaran, Natanael, antes que te hablaran de mí, yo te vi debajo de la higuera. Piensen en esto. Si fuera yo el que estuviera frente a Jesús y me dijeran, uy, antes que Felipe se acercara y te dijera a ti que yo estaba aquí, ya yo te vi. ¿Cómo es eso? Antes que tú vinieras a esta iglesia, ya Dios te había visto acá adentro. Antes que tú nacieras, ya Dios había dictado un propósito. Tú no estás aquí porque tú viniste por tu voluntad. Era porque Dios ya lo había escrito. Ya Él lo había dictado. Pero cuando hay alguien con tanta autoridad como Jesús y me dice esto, yo me digo, ¿pero quién es este que me habla de esta manera? ¿Pero cómo es que aún conoce lo profundo, pero también lo de afuera? ¿Quién es este que tiene tanto poder como para verme aún en lo oculto? ¿Quién es? Quiera Dios que al final de este mensaje muchos terminen diciendo, ese es el Hijo de Dios. Dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Habrá algo oculto para Dios? Mediten esto. ¿Habrá algo en esta mañana que usted le esté tratando de ocultar a Dios? Porque el pasaje lo que me está diciendo es que lo ve todo. Pues si fuera poco ahí mismo, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 24, en la fiesta de las Pascuas, de la Pascua, dijo Jesús también, como muestra de su omnisciencia, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había y hay en el corazón del hombre. Nosotros sí necesitamos en ocasiones que alguien nos diga qué tal de esta persona. Sin embargo, Jesús no necesita que hombre ponga palabra en su oído. Porque Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Fíjense si fue así. Que cuando Samuel llamó, es decir, Dios comisionó a Samuel para buscar el nuevo rey, la tarea era ir a casa de Isaí. Y cuando Samuel va camino a la casa de Isaí, se encuentra con uno de los hijos de Isaí y le dice: este es el rey escogido, porque vio la apariencia. Sin embargo, Jehová dijo: no, ustedes los hombres ven lo de afuera, yo veo lo de adentro del corazón. Y fíjense si la Biblia lo demuestra de esta manera, que de 9 hermanos, el que menos había tenido en cuenta, el que estaba en el monte detrás de las ovejas, a ese vio Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? A este, porque es conforme a mi corazón. A este escogido por rey, porque es conforme a mi corazón. ¿Tenemos duda ahora de que Dios es capaz de ver? Aún en el momento que estamos viviendo. Vamos a aplicar un poco esto. Bueno, sí, Alexei, usted está diciendo que Dios lo ve todo, pero me parece que Dios no está viendo que ahora mismo yo estoy atravesando un divorcio. O que tengo muchas deudas y no sé cómo las voy a pagar. Yo creo que él no ha visto eso. O que yo como hispano estoy viviendo en tierra extranjera donde me hacen sentir como alguien de afuera. El dinero no me alcanza, los amigos son pocos. Y me siento hasta despreciado. Yo creo que Dios no me está viendo. Yo creo que Dios no está al tanto de mi familia, de mis hijos, de cada momento difícil que me ha tocado vivir. Yo creo que Dios no me está viendo. Pero ¿cómo voy a pagar la deuda del carro? Pero es que si me ven, me van a regresar a México o a cualquier otro país hispano porque no tengo papeles. Yo creo que Dios no me está viendo. Yo creo que usted tenga bien claro esto en su mente. Si usted está aquí, es porque Dios lo ha querido así. Porque él conoce el plan y el propósito que está dictado en su vida. Usted no está aquí por una casualidad. Usted no está aquí porque se lo ganó. Usted está aquí porque Dios lo quiere en este país. Usted está aquí porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en su vida. Usted está aquí porque Dios lo ha querido. Es más, si hay personas aquí nuevas en esta congregación que han venido hoy porque lo han invitado, yo quiero que usted entienda que usted está aquí porque Dios lo trajo. Pero por si fuera poco y está en sus luchas, yo le invito a creer en la promesa que nos da Jesucristo. En Mateo 28, versículo 20, parte B, dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted ahora está atravesando por ese valle de desierto, que usted cree que Dios no está al tanto de su vida, que Dios no está viéndolo, yo le pido que usted se aferre en esa promesa, donde Dios dice que estará, está y estará por siempre con nosotros hasta el fin de los días. Debajo de la higuera estaba Natanael. No sé haciendo qué, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sé que dice la Biblia es que Jesús ya lo había visto. Y eso a nosotros nos debe dar paz y tranquilidad. Que Jesús nos vea. Que Jesús sepa en qué momento de la historia de nuestras vidas estamos viviendo. Eso a nosotros nos debe dar paz y tranquilidad. Porque es el saber que Dios omnipotente está al control de todo. Y nosotros en respuesta debemos decir: bueno, si es el Dios omnipotente que está al control de todo, en algún momento de mi vida es para actuar. porque yo sé en quién he creído. Este contexto no solo nos cuenta de cómo Dios conoce nuestro interior o nuestro exterior, sino nos muestra un tercer principio. Jesús tiene un fin maravilloso para los que confían y creen en su poder. Versículo 49 y 50. Natanael asombrado responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Me llama mucho la atención la última parte. Palabra de Dios: cosas mayores que estas verás. Para Natanael, este era el principio de una experiencia con Dios. Era el principio de la convención. Era un momento de confrontación de Dios con él. Solamente se esperaba el sí. Para nosotros, cuando nos convertimos al Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, en ese primer momento que nos dieron el Evangelio, para nosotros ese fue un momento glorioso porque tuvimos una experiencia con Dios. Pero Jesús no se queda en ese paso. Jesús dice: cosas mayores que estas verás. ¿Lo crees? Cosas mayores que estas verás. Y lo vemos en toda la Biblia. Vemos a Dios manifestándose de tal manera que resucitaba muertos, levantaba inválidos, cojos, ciegos, paralíticos. Natanael, cosas mayores que estas verás. Iglesia Midtown, cosas mayores que estas verás. Todos los días Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y son cosas mayores, son cosas serias. Son cosas que demandan gloria. Cosas mayores que estas. Mi pregunta sería: ¿veremos salir algo bueno de Midtown? Espérate, Lisey, te estás pareciendo un poco a Natanael. No, yo no quiero parecerme a Natanael. Soy como Natanael, soy un ser humano. Y en la carne tenemos la tendencia a actuar de esa manera. Pero mi mente tiene que cambiar. Mi manera de pensar tiene que cambiar. Se convertirá mi hijo, se convertirá mi hija. Pero llegarán a los pies de Cristo. Pero hallaré un esposo o una esposa de cristianos de verdad. No. Yo creo fervientemente que va a suceder. Mi tarea es creer. Y Él hará. ¿Saldrá algo bueno a mitad? Pues que sí. Que está saliendo cosas maravillosas y hermosas de mitad. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo me siento de paso. Los hispanos tienen la característica de sentirse de paso por donde quiera que pasan. Y fue algo que yo experimenté y sigo experimentando. Y gloria a Dios por eso. Porque yo no soy americano ni soy cubano. Yo soy del cielo. Si están llorando los papeles, no te aferres. Eso está en los planes de Dios. Tú eres del cielo. Tú estás de paso. El pueblo de Israel está disipado en todos los lugares de este mundo. Muchos judíos están regados por todo. Y algún día anhelan regresar a Jerusalén. Sí. Pero que no anhelen Jerusalén celestial. Digo, terrenal. Que anhelen más bien la celestial. Ese es el enfoque que nosotros debemos tener. Tú y yo estamos de paso. Porque Dios nos conoce. Él tiene algo superior a esto que nosotros estamos viviendo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que Natanael dijera: tú eres el Hijo de Dios? ¿Vale la pena que usted y yo estemos en esta iglesia? ¿Vale la pena que nosotros hayamos dicho a Jesucristo sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y ustedes saben por qué? Porque nos hemos llevado el mayor de los tesoros. No hay cosa en este mundo que pueda pagar o que pueda compararse con el gran regalo de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie que pueda ocupar ese lugar. No lo hay. Hermanos, lo más grandioso y glorioso ha llegado a nuestras vidas y es Jesucristo. Natanael, si usted lo busca en la Biblia, no lo va a encontrar más. Pero algunos escritores dicen que Natanael, su nombre original era Natanael Bartolomé. Cuando lo busca ahí entre los comisionados por Jesús, porque Jesús conocía a Natanael, le habló de esta manera. Porque lo conocía, le dijo, yo te vi. Y porque lo conocía, le dijo, tengo una gran bendición para ti. Tu vida y la mía no se debe centrar en las cosas materiales, se debe centrar en las cosas celestiales. En este mundo en el que estamos viviendo, vamos a pasar por lloro y alegrías, por felicidad y tristeza, por tiempo de hambre y tiempo de abundancia. Pero eso es pasajero. Dice la palabra del Señor que la gloria venidera va a ser mayor que la postrera. Iglesia, centrémonos en el Dios que nos conoce, que nos ve, que bendecirnos en gran manera. Tal vez ni usted ni yo veamos la venida del Señor. Su venida en gloria. Tal vez no la veamos. Pero sí me dice la Biblia que los que han muerto resucitarán primero. Así que hay esperanza aún para los que han creído. Ahora los invito a ver el video de un hermano que con lazos de amor fue atraído a esta iglesia tan hermosa y amorosa como Midtown.
Здравствуйте, меня зовут Филипп, я интернациональный студент из России, и я приехал в Соединенные Штаты по программе Fulbright.
Hi everyone, my name is Philip, I'm an international Fulbright student from Russia. I came to the United States in 2021. I believe it was my second day in the United States. When I first arrived, I had no connections, I had no friends, I basically have no one here because my wife couldn't arrive at the same day with me. She was arriving only 2 months later. So the thing was that I sent a cry for help because I just felt alienated in this new world. And one of the first who responded was Nere and OJ. They invited me to the dinner. It was a fourth day of being in the United States, and they were someone who could relate to my experience as being an international student, but also relating to needing a connection to community. And during our dinner, while we shared, they asked me, hey, do you want to come to church on Sunday? It's a fresh, new, open church in Midtown. And by the time I was in the United States, I didn't know what Midtown is. I was fourth day in the United States. But I said yes, absolutely. Because once again, it was a call to connect with the community, the call for shelter for the sanctuary. And also it was completely different from my background, because once Russia is mostly Orthodox, so it was something new that called to me, and I took this opportunity to become a part of Midtown. I would say that time that I had here with Midtown was absolutely special for me, because it's not only allowed me to see a different world, but it's also reignited my passion to find God within myself. And I would say that I'm gonna miss a lot of things from United States, but I'm mostly gonna miss the people, the friendship and family I've found here in Midtown. Grace Midtown became my family here in the United States, and I'm really proud to see how it grow and how it's gonna grow in the upcoming years.
Midtown es una iglesia especial. Yo diría que es una iglesia que Dios ama mucho. A modo de conclusión, quisiera decirles estas palabras. Mi deseo en esta mañana ha sido de animarles a poner toda su confianza en Jesús, porque Él conoce y está tanto de nuestras vidas. Pero no solo eso, también quiere bendecirnos. Hermanos y amigos que nos visitas, te invito a luchar contra todo argumento que quiere destruir tu confianza en el Salvador. Pero este mensaje no es solo para los que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Es también para aquellos que todavía están luchando y no acaban de reconocer que Jesús como su Salvador. A Jesús como su Salvador. Hoy yo te digo, como le dijo Felipe a Natanael, acércate y ve para que puedas ver al Rey de Reyes. Dios quiere que le conozcas como también lo hizo Natanael. Recuerda la verdad central que quiero que se lleven el día de hoy. El Hijo de Dios tiene suficiente poder como para conocer nuestras vidas. Él está al tanto. No hay nada que se le escape. No hay un cabello que caiga en tierra que no lo sepa. Y también iglesia, Midtown, seamos como Felipe. Seamos puentes que acerquemos a otros al Salvador. Permítame orar por ustedes. Gracias, Señor, porque en nuestra insuficiencia te has glorificado, Señor. Te has mostrado como el Dios que conoce, ve y nos bendice, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando perdemos de vista aquellas cosas que estás haciendo o que estamos entretenidos en otras cosas banales, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando tenemos actitudes como la de Natanael. Ayúdanos, oh Dios, a ver con tus ojos en medio de la oscuridad. Ayúdanos, oh Dios, para florecer, para mantenernos firmes como la palmera aún en medio de las corrientes, Señor. Dios mío, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor. Quiero tener, oh Dios, mis ojos bien puestos ahí en lo alto, en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes en la fe, Señor. Gracias porque nos has hablado una vez más por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.